Radio Cuyum.
Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Molina, estoy súper contenta de estar aquí acompañándoles en este nuevo programa a través de la radio, a través de la distancia. Espero que se encuentren muy bien en estas situaciones que estamos atravesando en la provincia. Hoy les traigo, para que pensemos, reflexionemos, un efeméride. El 9 de mayo fue el aniversario de la Ley de Identidad de Género, esta ley que fue sancionada en el año 2012, una ley de vanguardia, de modelo en el mundo por todo lo que ello implica, una ley que es ejemplificadora también por todo lo que dice y contextualizando en esa situación sociohistórica desde hace casi 10 años, ¿sí? Cumplió 9 años la ley. Todo lo que eso significó. Esta ley surge después de 2 años sancionada la ley de matrimonio igualitario. Y en realidad lo que viene a decir esta ley es que desde hace 9 años, desde el día que fue sancionada, se tiene un derecho legal a la identidad de género, ¿sí? Reconocimiento de la identidad propia de cada una de las personas, el libre desarrollo personal, a ser tratada de acuerdo a su identidad, a ser identificado de ese modo en los documentos personales, además de que tenemos derecho a un trato digno, en especial niñas y adolescentes, que tienen un principal derecho a que les llamen por el nombre que han elegido en las instituciones educativas, de salud y gubernamental. Incluso en Mendoza, en marzo del año 2020, una semana antes más o menos a que se declarara, digamos, la suspensión de clases, si recuerdan, el año pasado, hubo una resolución que es la 362/2020 de la Dirección General de Escuela, que lo que lleva como nombre Protocolo y Modelo de Resolución para Modificación de Identidad. O sea que a nivel nacional tenemos la ley, pero también a nivel provincial tenemos una resolución de la DGE que no hace más que decirle a las instituciones escolares que cada persona tiene derecho a ser llamadas con el nombre autopercibido, aunque no tengan el cambio registral en el DNI, ¿sí? Esto es súper importante porque tampoco es algo que sucede en todas las provincias, así que es importante anotarnos estas resoluciones, conocerlas. Incluso el año pasado, con el colectivo de infancias y adolescencias trans, no binarias y familias, hicimos un vivo que les chiques en ese entonces hacían una mirada y un análisis crítico propio de esta resolución, que está colgado en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram @educacionsexualintegral_esi. Así que por ahí pueden pasar y chusmear y aprender y por ahí compartir. Obviamente que se recibe todo tipo de comentarios para seguir aprendiendo juntos, ¿no? Pero si pensamos qué es la identidad de género, porque bien, esta ley se llama justamente Ley de Identidad de Género, podemos decir que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido, claro. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. O sea, más allá de que esta ley les brinda a cada persona trans, ¿sí?, a cada persona que no se identifica con su sexo genital, ¿sí?, y con el género asignado al nacer, por así decirlo, tienen derecho a que el Estado también les reconozca sus tratamientos de una manera libre, de una manera gratuita, con hormonización, operación y demás, para que puedan tener el cuerpo que elijan, la forma de expresar su género de la mejor manera posible, a lo que ellos quieren. Acá también podemos hacer un análisis de que desde ese entonces las personas no binarias todavía no tienen su DNI. Incluso decíamos que a 9 años, justamente todas las personas no binarias están esperando su DNI. Hay una campaña con el hashtag Todes con DNI, DNI para Todes también, porque, bueno, justamente en el vivo que les mencionaba recién, durante el 2020 mencionaban que las personas trans no binarias no tienen DNI porque está como el RENAPER. Puede cambiar a masculino o a femenino o viceversa desde un modelo binario, pero no deja la posibilidad de que no tenga género asignado, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de contradicciones con respecto a la ley, a 9 años también. Justamente siguen faltando, más allá que tengan una ley de identidad de género, de respetar su integralidad como personas. Siguen faltando pibes, como por ejemplo Tehuel, que está desaparecido desde hace 2 años, de 2 meses, perdón, y que también cada día se cuenta, lamentablemente, transfemicidios. Hay una cuestión de odio social que no lo va a quitar una ley de un día para otro, que eso es un trabajo arduo que tenemos que hacer diariamente para que las personas entiendan básicamente que cada persona tiene derecho a vivir su vida de la misma manera que cualquiera, ¿sí? Pero bueno, hay toda una cuestión de falta de educación, de cultura, mucho machismo, mucho trans odio, que es muy complejo más allá de que exista una ley presente. Pero bueno, sí hay que reconocer que la ley en sí es un logro de la comunidad trans, pero particularmente considero que la felicidad se da completa cuando se tenga acceso a la educación, a la salud, al trabajo, como cualquier otra persona, ¿sí? Como una persona cis, como una persona trans, como cualquier persona tenemos los mismos derechos. A mí me gustaría pensar en esta situación, junto con lo que mencionaba recién, con el lenguaje inclusivo, que están muchas personas en contra, ¿qué pasa con estas identidades que de un modelo binario no se pronuncian? Que hablamos de él o la, cuando damos como obvio el pronombre, ¿sí? Que tratamos a una persona en femenino y en masculino, o en masculino, cuando en realidad no conocemos sus pronombres. Entonces, bueno, también muchas personas trans solicitan a las personas cis que tampoco den por sentado su pronombre, que es una forma de visibilizar que no sé, que esto del pronombre no sea algo que está establecido, que está sobreentendido, ¿sí? Que está allá porque está. Y si nos ven femenina, nos tratan de la, si nos ven masculino, nos tratan de él, y así. Entonces, por ahí la idea es pensar, ¿qué hacemos para garantizar y respetar los derechos de la comunidad trans? ¿Sí? ¿Qué hacemos para acompañar esta ley de identidad de género? ¿Qué hacemos para respetar todos los géneros que hay? ¿Qué hacemos para corrernos de ese binarismo en el lenguaje que está tan instaurado para cualquier persona? ¿Qué hacemos con la educación con respecto a el tema que mencionaba también de la violencia, del machismo, del trans odio que existe, ¿sí? Que incluso también dentro de las mismas columnas feministas hay algunas columnas que también son trans odiantes. Entonces, bueno, pensar y reflexionar con respecto a esto hay para un montón. Desde este espacio, desde esta columna, en realidad invitarles qué hacemos para garantizar y respetar sus derechos. Y aprovechando que está Wada y Ela en la radio, me gustaría preguntarles a ustedes qué significa para ustedes la ley de identidad de género. Por mi parte, les dejo un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo sábado y continúa la columna con la palabra de Wada y Ela.
Bueno, más que qué significa la ley de identidad de género para nosotras, que igual ya un poco lo dijimos al principio del programa, podemos hablar de cuál creemos que fue la gran ganancia de la ley para la comunidad, que creemos que se ha hecho más que nada en materia de visibilización, de estar más visibles, de estar presentes en ámbitos sociales en los que antes no estábamos, en salir en grupo, en tener una vida social y pública, eso, por ahí más visible.
Sí, también esto de que, bueno, también remarcábamos más temprano de que la visibilidad no garantiza la calidad de vida, digamos. Entonces, bueno, queda todavía todo ese abanico de posibilidades que no se resuelve con una ley, que es como también nosotros decimos, que sí, si bien sí es re importante tener una ley y que dentro de todo nos contemple, no necesariamente es el objetivo al cual queremos aspirar, digamos, para cambiar la sociedad, para involucrarnos y para interpelarla también desde nuestras experiencias como personas trans, que me parece que todavía en ese camino vamos también, y que también con distintas personas se va modificando la sociedad con estas experiencias, con estas visibilidades, y bueno, es un pequeño paso dentro de unos pasos más grandes que también se están dando a nivel regional, no solo acá en Argentina, a nivel regional también, digo, se va, si bien no hay leyes todavía de identidad de género, en Chile sí, bueno, depende en qué país, pero se va, digamos, como tejiendo ahí toda una red de pensamientos trans, de pensamiento y cuestionamiento hacia la hegemonía del pensamiento, de la heterosexualidad obligatoria, bueno.
También,
así que
también tener en cuenta que quizás por ahí, en términos más de censo y de estadísticas y más medibles, todavía es muy pronto, porque estamos hablando de una población que hasta no hace mucho éramos totalmente invisibles. Entonces, ¿cómo podemos saber si la tasa de femicidios ha subido o ha bajado si realmente nunca hubo una tasa de femicidios? Lo mismo que pasa con los femicidios, con los transfemicidios y los femicidios. Bueno, nada, eso, como estamos yendo hacia algún lugar. Pero por ahí, para sacar algunas conclusiones históricas, todavía es muy pronto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.